Tu paquetería no responde cuando más la necesitas. En astoenvio.mx tienes todo en un solo lugar. Compara precios entre las mejores paqueterías, elige la opción que más te convenga y haz tus envíos desde solo 70 pesos. Somos la primera plataforma en México con inteligencia artificial para que ahorres hasta un 55% y sigas cada pedido en tiempo real. En este Buen Fin, prepara tus ventas con tiempo. Cotiza, agenda, rastrea y deja que nosotros nos encarguemos de la recolección y la entrega. Cotiza tu envío gratis en astoenvio.mx y usa el código Buen Fin para recibir un 10% de descuento en tus envíos. Haz tu envío y listo.
Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast en donde platicamos y sobre todo aprendemos de cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. En este episodio específicamente vamos a aprender desde qué es el buró de crédito y por qué no está mal estar en él, hasta cómo hacer nuestra primera inversión. Y para platicar de esto, pues me acompaña Leo Vilchis. Muchas gracias por estar aquí, Leo.
No, pues gracias a ti, Carla, por la invitación y pues muy emocionado de poder ayudarles en esta vida adulta. Estar muy padre.
Para los que no lo conozcan, Leo es licenciado en finanzas, asesor de inversiones por la Asociación Mexicana de Institutos Bursátiles. También es CEO de Bullgrant, una plataforma donde dan asesoría a más de 10,000 estudiantes en América Latina, y creador de contenido. Entonces, hoy viene a explicarnos cómo pues poner orden y dar estabilidad en nuestras finanzas y cómo empezar a hacer crecer nuestro dinero.
Sin duda.
Antes de comenzar, quiero pues agradecer a nuestro patrocinador de este episodio. Muchas gracias a Monifique por pues hacer posible este episodio de Manual de Supervivencia para la Adultez. Ponme mucha atención porque quiero que conozcas esta plataforma porque puede ayudarte a hacer tu primera inversión. Monifique es la primera empresa de crowdfunding inmobiliario especializado en el sector turístico, donde puedes invertir en hoteles, convertirte en socio y disfrutar de las rentas mensuales y de la plusvalía que generan con el paso del tiempo. Comenzar a invertir con Monifique es muy fácil, puedes hacerlo desde con 1,000 pesos y tienes muchas opciones de destinos turísticos. Si te interesan las playas, tienes Tulum, Playa del Carmen, Bacalar, Puerto Escondido o La Paz. Si eres una persona más de pueblos mágicos, también puedes elegir San Miguel de Allende. Y si lo tuyo son las ciudades, también hay propiedades aquí en la Ciudad de México. Con Monifique puedes obtener rendimientos anuales de entre el 12 y el 16% anual. ¿Y sabes qué es lo mejor? Inviertes de una forma segura, pues es una plataforma supervisada y regulada bajo la ley FinTech por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Conducef. Así que ya sabes, escucha todo el episodio, visita monifique.com y empieza a invertir en bienes raíces. Ahora sí, Leo, a ver, queremos aprovechar tu conocimiento y experiencia en este tema de las finanzas, y creo que es muy importante el tener el control de nuestras finanzas, pero también de hacer crecer nuestro dinero. Vamos por pasos, evidentemente. Aquí estamos aprendiendo a ser adultos medianamente responsables y sustentables. Entonces, ¿cuáles serían como los hábitos o las recomendaciones que dices, a ver, ya somos adultos, ya entramos en esta etapa de la vida, qué hábitos tenemos que empezar a tener con nuestras finanzas?
Bueno, pues está súper interesante esto que mencionas, porque creo que, pues bueno, definitivamente en la escuela pues nadie te menciona temas del dinero, ¿no? Y es algo con lo que convivimos todos los días, pero que realmente muy pocas veces hablamos. Y creo que eso no solamente pasa en temas de la escuela, sino en general en América Latina. Hay una concepción muy mala con relación al dinero, ¿no? Está este estigma de que pues en la mesa no se habla de dinero, o de que el dinero no crece en los árboles. O sea, como que varias frases que a fin de cuentas pasan una energía no tan positiva a tema de dinero, o ya ser incómodo. Con mi cofundador de Bullground, justamente luego lo que bromeamos con amigos es, pues ¿por qué no dices cuánto ganas? ¿No? O sea, no porque sea como para compararnos en temas de ingresos o algo por el estilo, sino incluso pues ahí te puedes dar cuenta si te deberían de pagar más en tu trabajo. O sea, como que te vas dando una idea y eso te puede dar pues más conocimiento de qué está pasando en la industria, ¿no? Sobre todo si es de la misma carrera. Pero siento que está muy mal como estigmatizado, ¿no? Por así decirlo, el dinero. Y pues bueno, justamente creo que un punto importante por el cual deberemos de partir todos es primero hablar de dinero, hablar más de dinero, hablar más con la familia, hablar más con amigos. O sea, pues simplemente hay que ponernos a pensar cuántas veces han hablado de dinero, cuántas veces han hablado de inversiones, cuántas veces han hablado de pensiones, planes personales para el retiro, seguro. O sea, todo el tema financiero, creo que muy pocas veces tocamos ese tema, y cuando alguien lo quiere tocar, pues te empiezan a tirar, ¿no? De hecho, yo luego lo empiezo a platicar con mis amigos y se burlan de mí de que ya voy a empezar con mis temas y todo. Pues la realidad, ¿no?
Y ustedes, o sea, estoy salvando su futuro.
Exactamente, pero no lo valoran. Pero bueno, aquí lo importante de eso es ese mal concepto que se tiene del dinero y de hablar sobre el dinero. Y luego la siguiente, creo que los latinos tenemos una muy mala organización con nuestras finanzas personales, en cuestión de que muchas veces no sabemos ni cuánto ganamos. ¿Y a qué voy con eso? O sea, tú tienes un sueldo neto ya después de los impuestos. pero pues hay un aguinaldo, hay un fondo de ahorro, una prima vacacional, hay un bono y no sabemos realmente cuánto es lo que ganamos mes con mes. Lo que deberíamos de hacer es, ¿cuál es tu ingreso anual? Por eso en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? O sea, te dicen, ah, un sueldo de $100,000 el año, claro. El año. Pero aquí es la quincena. Sí, pero ¿cuánto ganas al año? ¿Cuánto te pagan de tus bonos, de todo? Y si lo ves anualmente y luego lo divides entre 12, eso es lo que realmente estás ganando.
Porque llega Navidad y vemos el aguinaldo o mayo, que son las regalías, y lo vemos como de que, ay, ya me llegó de que el regalito. Y pues no, es parte de tu sueldo.
Es parte de tu sueldo, y si no lo ves de esa manera, pues por eso estás con ese estrés financiero, ¿no? Porque gastas de más cuando no deberías de hacerlo, porque tienes esa falsa sensación de que tienes más dinero, pero no es así.
Y justo de que llega y lo primero que, o sea, nos pica el dinero. O sea, es como de que llega el aguinaldo para los regalos, para el arbolito.
Pero no para ti, ¿no?
Sí.
Hay un gran libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y lo que dice ese libro es que si viéramos el dinero como que siempre el 10% de todo lo que ganamos es para nosotros, o sea, para quedárnoslo, las cosas serían muy diferentes. Y ahí les va una reflexión, ¿no? Para todos los que nos están escuchando o viendo. Imagínense que ustedes pudieran recuperar el 10% de todo lo que han gastado en su vida. Pues es una buena lana, ¿no? Seguro a muchos lo sacaría de ciertos apuros. ¿Y por qué no empezar a aplicarlo desde ahorita? Entonces, es simplemente tener ciertos hábitos y empezar con poco, pero ya empezar a formar esos hábitos de, ok, ¿cuánto es lo que realmente gano? ¿Cuál es mi presupuesto de gastos? No estoy diciendo que seamos maniáticos en cuestión de un Excel y todo, hay que meterlo al Excel y ese tipo de cosas, pero te das una idea.
Sí, se puede, no hace daño, ¿eh?
No hace daño. Pero el punto es tener una idea, ¿no? O sea,
claro,
okay,
empezar por eso.
O sea, a ver, yo puedo gastarme lo mucho, por decir algo, $10,000 al mes en cierto tipo de cosas y hasta ahí. Y si ya me pasé o sentí que ya me pasé esos 10,000, pues ya no salgo, ya empiezo a ser un poco más reservado en ese tipo de cosas o de gastos para quedarme en mi presupuesto mensual. Partiendo por ahí, tener mucha claridad sobre cuántos son tus ingresos mensuales, juntando todos los anuales, y cuántos son tus gastos y qué tipo de gastos tú tienes y de qué porcentaje se van dividiendo cada uno de esos gastos, es esencial para poder tener buenas finanzas personales.
O sea, en esta recomendación que nos dices del hombre más rico de Babilonia, que habla del 10%, o sea, aquí el consejo sería, haz tu presupuesto anual, divídelo entre 12 meses y después procura apartar ese 10% para ahorro personal.
Exactamente. O sea, primero como un ahorro, ya después de ahí lo vas dividiendo como en diferentes sobres, que bueno, más adelante lo estaremos platicando, pero como clase 001 de finanzas personales es tener mucha claridad en nuestros ingresos, porque también pasa, por ejemplo, ¿no? Con una oferta laboral, puede ser que a lo mejor el sueldo sea más alto, pero las prestaciones más bajas. Entonces, cuando lo anualizas, pues no es que ganes más dinero. Incluso ganas menos, pero te dejaste guiar por el sueldo quincenal o por el sueldo mensual en lugar de ver la imagen completa. Entonces es súper importante como tener muy bien todas las prestaciones que te da una empresa antes de definir a dónde vas a ir a trabajar. O sea, cada cosa que viene en tu contrato, tenerla muy en cuenta. O sea, deberías de saberlo así como te sabes las canciones de reggaetón, así porque te las sabes de memoria, ¿no? La letra, pues lo mismo. O sea, sabe de memoria cuánto es lo que ganas al mes. Eso sería clave.
Con todo, ¿no? Con tu fondo de ahorro, con tu Afore.
Qué Afore estás, súper importante, pero igual ahorita si quieres, platicamos de todos esos temas.
Perfecto. A ver, bueno, ya tenemos ahí tres consejos muy puntuales. Hablar de dinero yo creo que también es muy sano. Sobre todo también como en el tema de que, bueno, la disparidad en los sueldos entre mujeres y hombres. O sea, pues ¿cuándo nos vamos a dar cuenta si no estamos diciendo cuánto ganamos, ¿no? O sea, al final personas con el mismo puesto, con las mismas obligaciones y las mismas tareas y simplemente por ser distintos géneros, pues a uno se les paga más. Entonces hay que hablar y ahí vamos a ir descubriendo
algo
qué onda.
Muy importante, Carla. O sea, creo que nos da mucha pena, ¿no? A veces.
Sí.
O sea, como que te da pena tu sueldo, porque dices, no, pero es que si la otra persona gana más, incluso nos da pena exigir un aumento, pero hay que también tener maneras en las cuales los exiges y todos o los pides. Pero creo que es súper importante pues, también este concepto, ¿no? De la inflación. Oye, pues que tu incremento de sueldo sea con base también en la inflación para que no pierdas poder adquisitivo o lo más cercano a eso. Creo que el hablar de dinero y hacerlo mucho más normal nos va a hacer una sociedad, número uno, que tenga más educación financiera, que tenga más claridad con respecto a este tipo de temas y obviamente, si tienes más claridad con eso, pues tomas mejores decisiones.
Sí, entonces ahí están. Los primeros adult tips de este episodio, ahí están puestos. Ahora, creo que también un tema que igual y sí se platica más, pero la información que hay en torno a esto es errónea, es el crédito, ¿no? O sea, de que a veces te dicen, ¿cómo funcionan las tarjetas de crédito? O voy a pedir una tarjeta de crédito y es como de que...
Te está haciendo lo peor del mundo.
Ajá, sí. O de que estás en el buró de crédito. Oh, no, a la perdición, el fin del mundo. Entonces, ¿cómo funciona el crédito? ¿Cómo es la forma correcta de usar el crédito? ¿Y por qué no es malo estar en el buró?
Pues mira, para empezar, el buró es básicamente como un sistema que tienen todos los bancos para poder analizar qué tan buen pagador eres. Entonces, no es malo. O sea, todo mundo está en el buró de crédito, ¿no? No es como que si no has pagado...
más bien nos deberíamos de preocupar si no estamos.
Pues sí, si no tienes una tarjeta de crédito, pues no hay manera en la cual los bancos puedan saber si eres un buen pagador o no eres un buen pagador. Es como pues cuando ibas a clases, ¿no? Pues obviamente los profesores te tenían que calificar. Pues imagínate si no te presentabas a clases o no te presentabas a los exámenes, pues obviamente ibas a reprobar, ¿no? Entonces, pues es importante como estar presente, estar ahí y sobre todo tener una buena calificación, pues para que tengas acceso a mejores oportunidades, ¿no? Así como en la escuela te dan acceso a tener pues becas o irte a lo mejor a algún intercambio o ganarte algunos premios, algo por el estilo, pues bueno, lo mismo pasa cuando tienes un buen score crediticio, porque vas a tener acceso pues a diferentes cosas, a recompensas, vas a tener acceso a lo mejor a poder cumplir más rápido tus objetivos financieros. ¿Por qué? Porque puedes sacar un crédito hipotecario con una mejor tasa, entonces te va a salir el dinero más barato. Básicamente, aquí hay un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta, o sea, con el tema del crédito. El buró del crédito es este sistema que tienen los bancos para justo saber tu capacidad de pago, o sea, qué tan buen pagador eres. Y va, si no mal recuerdo, de 400 a 700 y pico el score. Obviamente, entre más pegado estés a los 700, mucho mejor. Es como tu 10, por así decirlo. Se basa en diferentes elementos, el score crediticio, cuánto tiempo llevas utilizando créditos. Las tarjetas de crédito son un crédito revolvente. ¿Por qué? Porque cada mes pues, se reinicia, ¿no? Si lo pagas su totalidad, que ahorita platicamos de eso, pero bueno, es un crédito, ¿no? Si tú tienes un crédito personal, pues es otro crédito, ¿no? Si tú tienes un crédito de coche, pues es otro crédito. Entonces, se basa en cuánto tiempo de experiencia tienes utilizando el crédito. Luego también se basa en qué tanto estás utilizando tu crédito. Por ejemplo, obviamente el tener las tarjetas topadas no es algo sano financieramente. ¿Por qué? Porque eso le representa más riesgo al banco, ¿no? Hay más probabilidades de que tú no puedas pues saldar tus deudas.
Liquidar.
Entonces, es muy importante que tratemos de no pasarnos del 30%. Supongamos, si tenemos un límite de crédito de 30 mil pesos, pues no utilizar más de 10 mil pesos. No tener este tan...
Y eso no tenía idea.
Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque le estás demostrando al banco que eres alguien que está tranquilo, ¿no? O sea, que no tiene estrés financiero y que no va a terminar debiendo la tarjeta, ¿no? Que no la va a poder pagar.
Entonces, el 30% de nuestro límite de crédito es lo ideal.
Es lo ideal, ¿no? Y ahora, otro consejo sería mes con mes, tal vez cada 6 meses, tratar de negociar con el banco que te aumenten el límite de crédito. Ojo, no para que tú puedas gastarte todo, que sientas que tienes más dinero, porque no es así.
Irte de vacaciones y sentirte millonario.
Exacto. De eso no se trata el límite de crédito, pero se trata para qué. Porque si tus hábitos de gasto iban a ser eran el 30% antes de tus 10 mil pesos y ahora te lo aumentan a 50 mil, pues ahora es el 20%, ¿no? Entonces, pues ya va bajando y entonces eso significa que nuevamente eres menos riesgoso para el banco. Y si ya más adelante en tu vida estás buscando pues a lo mejor un crédito más pesado, una responsabilidad más pesada,
tipo una casa,
exacto, un crédito hipotecario, te van a dar una mejor tasa de interés por el buen uso de tus créditos personales, ¿no?
Okay.
Entonces eso es algo importante.
Y repíteme, por favor, ¿cada cuánto sería prudente ir con el banco y decirle, oye?
Yo creo que cada 6 meses, ¿no? Por ejemplo, si ustedes sacan un crédito personal, sobre todo, o tienen un crédito personal, yo recomiendo que cada 6 meses, o incluso también el CAT, que el CAT es el costo anual total de tu tarjeta de crédito. Básicamente, si tú no pagas a tiempo tu tarjeta de crédito, es cuando empiezas a generar intereses y lo que vas a pagar de intereses es tu CAT. Esos intereses, a fin de cuentas, cuando los empiezas a pagar, son muy elevados. O sea, de hecho, México, y ahí hay un dato interesante, pero no voy a decir el nombre de la institución, pero es el banco más importante de aquí de México. De BBVA.
Ajá.
De donde sacan más ingresos o bueno, más ganancias es de México. ¿Por qué? Porque somos buenos pagadores, pero nos tienen unos intereses en las nubes. Entonces, pues están sacando muchísima lana. ¿Por qué? Pues por una mala educación financiera, porque no tenemos la costumbre de marcarle cada 6 meses al banco. Oye, bájame el interés de mi tarjeta de crédito. No, ¿cómo crees? Pues cancélame la tarjeta. No, entonces sí te la bajo. ¿Me entiendes? Entonces es el punto. Aunque no vayas a pagar intereses, pero es sano estar negociando constantemente con el banco, porque entonces el banco dice, eres un buen pagador o ella es una buena pagadora. Lo que busca el banco es hacer negocio con las personas, a fin de cuentas, ¿no? O sea, busca hacer negocio la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Sabes qué? Si te coloco un crédito hipotecario, pues ahora un crédito personal, ahora un crédito de coche. No es sano sacarlos todos si no tienes claro para qué vas a utilizar el dinero.
Claro,
pero lo que busca el banco es, exacto, lo que busca el banco es tener buenos clientes, ¿no? Le cuesta mucho más, o sea, veámoslo como un negocio, ¿no? Al banco le va a costar mucho más tiempo, dinero y esfuerzo ver cuáles prospectos sí se pueden convertir en buenos clientes, un cliente que ya lleva 5 años, 10 años en el mismo banco. Entonces ahí sí, lo que quiera el cliente pues se va a cumplir. ¿Qué quiere el cliente? Pues dinero más barato. ¿Y qué es el dinero más barato? Tasas de interés más bajas. Entonces nos tenemos que enfocar en eso. Y una práctica sana es cada 6 meses echar el fonazo a tu asesor del banco, que más que asesor es un vendedor, y decirle, oye maestro, o sea, si quieres que te siga sacando créditos y todo, mejora, bájame la tasa de interés, mejórame la tasa de interés, y si no, me voy con tu competencia, que me está ofreciendo
Y en tu experiencia y con tus miles de alumnos que has tenido, ¿sí es algo que los bancos acceden? O sea, ¿sí es algo que van a decir?
100%, sí. Es lo que te digo, o sea, va a salir más caro perder a un buen cliente que tratar de encontrar uno nuevo, ¿no?
Gran tip.
Ahí, espero no me censuren los bancos.
Esperemos que no. No lo hagan, por favor. Bueno, estamos en este tema del crédito, del buró de crédito. Mencionas que hay un score.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Crediticio o una calificación crediticia, ¿no? Lo podríamos decir así en español. Dices que más o menos oscila en un rango entre 400 y 700, 700 siendo la mejor calificación que puedes tener y que varía dependiendo de tu tarjeta de crédito, de tus créditos, qué tanto pagas y así. ¿Cuál sería una buena calificación a la cual tenemos que aspirar?
Yo creo que si no tienes arriba de 600, sí te preocupas. O sea, 600 tiene que ser el límite. Para que nos demos una idea, entre 600 y 680 es bueno, ¿no? 680 para arriba es excelente. Entonces, idealmente debe ser excelente. Yo le recomiendo una aplicación muy buena. Se llama Zenfi con Z. Es una aplicación de Yo Te Presto, que es como esta plataforma. Puedes invertir en deudas. Es de crowdfunding, está muy buena. O crowdlending, perdón. Y también puedes pedir préstamos. Una mejor tasa de interés que los bancos, ¿no? O sea, sí está bastante bien. Pero con Zenfi, lo padre es que puedes consultar tu score crediticio de manera muy rápida y muy ágil. Entonces, ahí se van a dar cuenta. O sea, literalmente el registro les toma 5 minutos y ahí se van a dar cuenta de cuál es su score crediticio. Entonces está muy padre porque también te da un plan de acción de qué cosas puedes mejorar para poder tener un mejor score crediticio, ¿no?
Excelente. Mira, yo me adelanté, no sabía qué iba a decir esto, se los juro que no sabía qué iba a decir esto, pero justo de que, pues obviamente checando de qué íbamos a platicar y así, pues yo dije lo del score crediticio, tampoco nunca lo he sacado y literal me bajé la aplicación. Adivina cuánto tengo de score crediticio.
Yo creo que arriba de 650.
713.
Bien, felicidades.
¿Cómo lo logré? No sé. Así como ustedes están aprendiendo con estos temas, yo también estoy aprendiendo y literal me sorprendí muchísimo. O sea, yo entré con muchísimo miedo. Háganlo, de verdad, es un gran ejercicio. Literal sí. No les quita mucho tiempo.
Y se actualiza, si no me recuerdo, cada 3 meses. Entonces está bastante bueno.
Ah, eso no sabía.
Otro punto muy importante. A ver, antes, cada 3 meses es sano de las consultas a buró, porque esto es algo muy importante. O sea, ustedes pueden saber... O sea, pueden hacer consultas a buró, puedes poner en Google consulta a buró. Y entonces ahí va a haber, por ejemplo, si que luego pasa, sacan créditos a su nombre. O sea, puede haber un crédito a tu nombre, a nombre de Carla.
Que yo no lo saqué.
Que no sacaste. Entonces pues están literalmente pues estafándote. Entonces en ese momento tienes que ir, marcar y decirle al banco, oye, yo no saqué este crédito. Se vuelve todo un trámite. O sea, hay pleitos legales grandes en eso entre el banco y la persona que se vio afectada de 2-5 años que no se resuelve, ¿no? A fin de cuentas, pues se termina resolviendo a favor del cliente, ¿no? En la mayoría de las veces. Es nuevamente, o sea, esa práctica de, yo recomiendo cada 6 meses se puede hacer esa consulta a buró de crédito, no más, no de tanto.
Nos estás poniendo una agenda.
Es pesada, es bastante.
Ya semestral, ¿eh? O sea, cada 6 meses hablarle al banco. Cada 6 meses.
Como ir al dentista, ¿no? O sea, lo ideal. Le decía al dentista cada 6 meses, te hacen la limpieza y como que todo bien, o un chequeo médico, ¿no? Por lo menos 2 veces al año, 1 vez al año como menos,
sí.
Y ver que todo está bien. Pues lo mismo, ¿no? Es como ir a tu chequeo financiero y que todo está en orden, que todo está tranquilo y sobre todo poder mejorar.
Y son cosas que creo que muy poquitas personas hacemos.
Exacto.
Entonces, ok, ya tenemos 2 actividades que tenemos que ir procurando. Decías que la aplicación misma te hace como algunas recomendaciones de cómo mencionar tu score en caso de que tengan menos de 600 o que quieran aspirar a los 700. Igual también tú nos pudieras compartir como de que algunas buenas prácticas que podamos tener.
Por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta de crédito y no han pagado la deuda, jamás se vayan a una quita. Porque la quita es cuando ya el banco pues le da, no, ya no la deuda no la tiene el banco, sino que se la venda, no recuerdo cómo se llaman estas empresas, pero esta empresa pues ya básicamente es cobranza, ¿no? Entonces ya se la...
Como un buró de cobranza.
Exacto, ¿no? Entonces van a estar presionando y todo y ya es cuando van a tu casa. O sea, ese tipo de cosas ya un poco más fuertes, ¿no? Entonces jamás tengan una quita porque eso sí mancha muy feo su score crediticio, ¿no? O sea, eso sí lo puede llevar a 400. Y entonces, pues nuevamente te bloqueas, ¿no? Es como el estudiante que se acaba a 5. Pues no va a poder entrar a buenas universidades, no va a poder entrar. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo mismo pasa con los créditos y el sistema financiero. O sea, sí es muy riguroso con eso y tarda 5 años en que eso se pueda quitar del buró. Entonces son 5 años, ¿no? Es bastante tiempo. Lo ideal es marcarle al banco y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahorita por mi situación financiera, por lo que estoy pasando, no tengo para poder pagarlo, pero sí lo quiero pagar. Vamos a renegociar y ver de qué manera te lo puedo ir pagando.
Okay.
Entonces, mucho mejor eso a una quita, ¿no? Definitivamente. O sea, nunca, o sea, traten de que esa deuda no se vaya del banco o idealmente, pues busquen, por ejemplo, créditos personales para consolidar todas unas deudas en un solo crédito personal con una mejor tasa de interés que la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Y con ese crédito, pum, liquidas todas las deudas de las tarjetas para que no sea una bola de nieve y ya solo te enfocas en ir pagando poco a poco ese crédito personal, ¿no? Entonces, eso también es algo importante.
Pero una vez háganlo, ¿eh? No vayan a sacar de que la deuda de la tarjeta y luego la deuda del crédito número uno, la deuda del crédito número
dos. Ya se vuelve.
Sí, no se me pongan creativos, nada más es una vez, es para resolver lo urgente.
Y también algo importante, o sea, con el tema, esto es algo muy importante con los créditos, o sea, hay crédito productivo y crédito no productivo. ¿Qué es un crédito no productivo? Pues sacar un crédito para irte de vacaciones, sacar un crédito para comprarte una televisión, cosas que realmente no necesitas en este momento que tienen que ver mucho con estilo de vida. Pero un crédito productivo es, pues a lo mejor para poner un negocio, ¿no? O para poder comprar tu casa o para poder comprar una propiedad y rentarla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son créditos productivos, que a fin de cuentas te van a generar más ingresos, pues sí se pueden sacar los créditos y entonces te apalancas. Estás apalancándote y con menos dinero estás sacando más dinero, ¿no? A fin de cuentas, y vas a más sencillo poder pagar esa deuda, ¿no? O por ejemplo, sacas un crédito personal ¿para qué? Pues justo para poder comprar todo el equipo, se arma el podcast y entonces con ese podcast vas obteniendo ingresos por patrocinadores, por monetización de vistas y todo eso y eventualmente va a ser sencillo el poder pagar el crédito y hasta te va a dar gusto poder pagar el crédito porque dices, wow, o sea, eso me dio una base para poder construir y de aquí para arriba. Pero si no es un crédito productivo, se vuelve muy cansado de pagar porque pues obviamente lo estás poniendo de tu bolsa y de tus ahorros y ahí es cuando empiezan los problemas.
Sí, claro, que hay una motivación detrás del dinero que estás recibiendo, pues lo hace también como quiero terminar de pagar.
Exacto, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, sí ténganle miedo al crédito, pero el crédito que no es productivo y no le tengan miedo al crédito, pero el crédito que sí va a ser productivo, ¿no? Incluso pagar las deudas de tus tarjetas con tu crédito personal puede ser un crédito productivo porque ya te estás olvidando de pagar 4 o 5 tarjetas que tenías topadas y eso va a ayudar a que tengas un mejor score crediticio, ¿no? Entonces, son cosas que nos tenemos que enfocar en temas del crédito que sea como una palanca, literalmente. Verlo como una palanca, ¿para qué? Para poder llegar como un siguiente nivel en tema de nuestras finanzas personales.
Me encanta. Enfóquense en lo productivo y yo creo que gran consejo. Ahora, justo tenemos deudas, tenemos créditos, pero queremos invertir. Y aquí me gustaría como que nos explicaras, estamos 2023, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Desde cuánto dinero podemos invertir? Y al igual que muchos otros temas financieros, hay mucho desconocimiento porque no se habla, porque no se educa y nos da miedo. O sea, lo que no conocemos nos da miedo. Entonces, ¿cómo podemos pues dar ese brinquito para decir voy a empezar a invertir y voy a empezar a hacer crecer mi dinero?
Claro, aquí va un punto muy importante, ¿no? O sea, entonces en nuestras finanzas personales tenemos ingresos, gastos y de ahí tenemos un flujo, ¿no? Es como si fuera un negocio. Un negocio tiene ingresos de sus ventas, ¿no? Y después tiene gastos, que puede ser parte operativa, parte de a lo mejor la renta, ese tipo de cosas, comprar más insumos y termina un flujo, una utilidad. Pues nuestras finanzas personales tienen utilidades y eso es el ahorro, lo que conocemos como ahorro. Entonces, por eso es súper importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un negocio no tiene finanzas claras? Pues va a tronar. ¿Qué pasa si una persona no tiene finanzas claras? Va a tronar, definitivamente. Entonces, primer paso, pues ya se tiene claridad de ingresos, pero claridad total. O sea, que cuando te preguntan cuánto te pagan de aguinaldo, cuánto te pagan de fondo de ahorro, cuánto ganas mensualmente, sepas decirlo hasta con centavos, entonces tienes claridad. Si no, no tienes claridad. Más o menos ganas. No, no es más o menos, maestro. O sea, ¿cuánto realmente ganas? ¿Cuánto es lo que tú tienes? Y los gastos, lo mismo. Que lo tengas igual muy claro. De ahí ya tenemos el flujo. Y el flujo, dentro de Bullground, nosotros a las personas que asesoramos, les hablamos de las capas de inversión. Y vamos a ver las inversiones como estructuras, ¿no? Dime, Carla, si tú alguna vez has visto que, por ejemplo, un edificio se construya primero por la decoración de interiores. O primero pongamos el azulejo del baño, ¿no? Primero pongamos los pisos de madera o el mármol de la cocina antes de poner la obra gris, ¿no? Antes de poner los ladrillos, antes de poner las varillas, antes de poner el cemento.
No, pues este es un cochinero. Luego ya no sirve lo demás.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con las inversiones, ¿no? Muchos se quieren ir primero a cripto, ¿no? Muchos se quieren ir primero a acciones y se hace un cochinero, como bien dijiste. Pues lo mismo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿no? O sea, viene un temblor aquí en la Ciudad de México que tiembla muchísimo, ¿no? Pero no hay una estructura sólida. Pues se cae el edificio. Pues también hay temblores financieros. Ya lo vivimos con las recesiones, ya lo vivimos con las crisis, ya lo vivimos en el 2008. Los que sean más grandes, pues en el 94, que fue algo brutal aquí en México. También, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no se vieron afectadas porque no tienen una estructura, o sea, una buena base financiera? Entonces, ¿cómo tenemos que ver las inversiones? Por capas. ¿Cuál es la primera capa? Lo que dirían todos, el fondo de emergencia. Ahí entra primero. Si tú no tienes un fondo de emergencia, o sea, si tú no tienes liquidez para que si dejas de tener ingresos por completo durante por lo menos 3 meses, puedas seguir viviendo, que vas a andar viendo acciones, que vas a andar viendo cripto, que vas a andar viendo lo que sea, lo que vas a andar viendo bienes raíces. Primero pon tu fondo de emergencia. Pones ese fondo de emergencia que idealmente 3 a 12 meses. ¿De qué depende de 3 a 12 meses? 12 meses, pues por ejemplo, ya puede ser una persona, ¿no? Una familia que tenga pues sus hijos, ¿no? A lo mejor 2 hijos, estén pagando un crédito hipotecario, estén pagando colegiaturas, alimentación. Pues imagínate si no tienes un fondo de emergencia por lo menos 12 meses para que cualquier cosa, ya sea tu negocio, tu trabajo, lo que sea, si por 12 meses no puedes tener otra fuente de ingresos, está difícil, ¿no? Pues obviamente te vas a poner pilas para moverte en el mes 1, pero por lo menos tienes otros 11 meses de colchón para poder estabilizarte.
Claro, porque justamente te puedes ver en una situación, ejemplo, lo más reciente, pandemia, en el cual despidos, baja de salarios, etc.
Y entra también en la parte de la edad, ¿no? O sea, todos sabemos que pues, a medida que va avanzando tu edad, pues es muy probable que si te llegan a despedir, va a ser más complicado el poder encontrar un trabajo que te paga lo mismo que en tu trabajo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes esos 12 meses, entre más avanzada sea tu edad, y te despidieron o perdiste el trabajo o tu negocio le fue mal, más complicado va a ser evidentemente el poder superar ese evento financiero. Entonces tienes que tener un colchón financiero más fuerte, más sólido. Entonces 12 meses de fondo de emergencia. Si por ejemplo...
Mínimo 3... Por ejemplo, idealmente.
Si vives con tus papás, si estás en tus 20s, no tienes grandes responsabilidades, no tienes un crédito, no, o sea, nada, vives con tus papás y no tienes hijos o dependientes económicos, pues entonces 3 meses. Si ya tienes dependientes económicos, mínimo 6 meses. Por lo general, pues son las personas que ya están en sus 30s, 40s, ¿no? Pero también pasa que, oye, pues yo estoy ayudando a mi mamá, estoy ayudando a mi familia, estoy ayudando a mi papá, estoy ayudando a mi hermana. ¿Por qué pasa? ¿No? Son dependientes económicos. Si tú ya tienes dependientes económicos, tienes que tener 6 meses de tanque de oxígeno de fondo de emergencia. Ahora, ¿cómo se distribuyen esos 6 meses? Muy fácil. Un mes de tus gastos mensuales fijos lo tienes que tener en tu cuenta de banco, no más. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a tener de liquidez, ¿no? Ante cualquier emergencia, pongamos algún choque, supongamos alguna multa, algo que haya pasado, ¿no? Como un gasto inesperado, tú tienes la liquidez para salir a tu banco y tener efectivo y pagarlo o hacer una transferencia y ya quedó. Después, todo lo demás se tiene que invertir en algo que se conoce como renta fija. La renta fija es deuda gubernamental. Le prestamos dinero al gobierno. El más conocido son los CETES, ¿no? Entonces ahorita están muy de moda los CETES, que están pagando 11% y todo. Mucho ojo porque eso no va a durar para siempre. Y más adelante si quieren puedo platicar de eso. Pero el punto es, eso de los CETES, lo que nosotros buscamos que este fondo de emergencia no es generar riqueza. Buscamos preservar el poder adquisitivo. ¿Qué es eso? Por lo menos estar a la par de la inflación, ¿no? Entonces que no pierda valor tu dinero. Para eso se puede invertir, por ejemplo, en UDIBonos, en Bondía, en CETES. Yo recomiendo que la mitad del fondo de emergencia se tenga liquidez diaria. Entonces, en CETES directo en la plataforma pueden invertir en Bondía y literalmente cuando lo transfieren, de hecho, de manera automática se invierte en Bondía. Entonces, ahí lo tienes, tienes liquidez diaria siempre y cuando saques el dinero antes de la 1 de la tarde, se hace la transferencia en 5 minutos a tu cuenta de banco, ¿no?
Okay.
Entonces ya no tienes ningún problema. Y la otra parte de tu fondo de emergencia, meterlo tal vez a una duración un poco de más largo plazo, tal vez bonos de 6 meses o de 12 meses, ¿no? Como CETES a 12 meses, para que puedas generar un poquito más de rendimiento y ya no es dinero que sí o sí necesites en este momento, ¿no? O sea, tienes.
Y que tampoco está en tu cuenta de banco que no genera.
Que no genera nada.
Rendimientos.
¿No? Exactamente. Entonces, también les recomiendo eso. O sea, no tenga mucho dinero en su cuenta de banco por varios factores, ¿no? Obviamente vivimos en México, entonces imagínense si los llevan a sacar dinero del cajero, ¿no? O sea, igual toquemos madera que eso jamás pasa, pero si pasa, pues bueno, que nada más te vean con un mes, ¿no? De tu fondo de emergencia y no te vean con todo tu patrimonio.
Claro.
Entonces, esa es una, ¿no? Otra, que eso jamás debería pasar. Si tienen mucho dinero en su cuenta, no tengan más del dinero que les cubre el IPAB. El IPAB es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, ¿no? Y desde el 94 se creó por la crisis y te va a cubrir con hasta 400,000 UDIs. Que es equivalente a 3 millones de pesos, casi 3 millones de pesos. Entonces, 3 millones 100 mil pesos en tu cuenta de banco y quiebra el banco, pues esos 100 mil pesos ya los perdiste. Entonces, si vas a tener más de 3 millones de pesos en una cuenta de banco, abre 2 cuentas de banco, ¿no? Que para empezar, no deberías de tener 3 millones en tu cuenta, a menos de que tus gastos mensuales, el gasto de un mes sea de 3 millones, pues pudiera ser, Pero si no, no tiene ningún sentido que ahí tengas tanto dinero en tu cuenta de banco. Tiene que estar invertido, tiene que estar trabajando, ¿no?
Y aparte, si ya llegaste a tener 3 millones de pesos, pues sí. Pues
vamos a trabajar.
Claro, sí.
Exactamente. Entonces, si vas a tener más de 3 millones de pesos en una cuenta, tenlas en dos. O sea, abre una cuenta acá en un banco y luego en otro banco. Porque, a ver, o sea, si quiebra uno, pues te cubre el IPAB y el otro no quiebra. Si quiebran los dos, ya es muy complicado. O sea, ya México estaría en una completa crisis financiera, ¿no? O sea, en una gran depresión. Muy difícil que un banco aquí en México quiebre, pero aún así, si llega a quebrar, es muy difícil que dos quiebren. Y por lo menos así, pues ya estarías blindado, ¿no? Entonces, eso es la primera parte. Después, esa es la capa número uno, el fondo
hago,
de emergencia.
Hago un breve resumen para que no se nos vaya la onda, porque aquí, mira, yo estoy tomando notas de todo. Entonces, la primera capa, fondo de emergencia, de 3 a 12 meses, dependiendo las circunstancias personales, vamos viendo cuánto. Un mes, sí o sí, en la cuenta de banco, porque es ahí de fácil acceso. Sí, el resto exacto. Se va a renta fija o deuda gubernamental. Hablamos de bondía, de CETES, que ya pueden ir a plazos de 6, 12, un periodo.
28 días. 90 días, si no mal recuerdo. Sí, 28 días, 90 días, 6 meses y un año. Y 2 años.
Perfecto. Entonces ya, fondo de emergencia, primera capa. Si no lo tienes resuelto, póngase a trabajar en eso.
Sin duda. Y en esa misma capa agregaría también seguros, ¿no? Sobre todo seguros de gastos médicos mayores. Si por tu trabajo, si eres emprendedor o emprendedora, no tienes un seguro de gastos médicos mayores, lo tienes que tener sí o sí. ¿Por qué? Porque imagínate que por un accidente te tienen que hacer una cirugía de 9 millones de pesos. Hasta nos ponemos fríos, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí quiebras. O sea, ahí te vas a la bancarrota. Literalmente, vas a tener que sacar un crédito personal de muchísimo dinero y como es de emergencia, no te da tiempo de hacer una buena planeación financiera y vas a pagar mucho interés porque obviamente el banco pues ve que hay más riesgo. Te va a cobrar más. Entonces, te va a hacer el costo del dinero más caro. Entonces, eso es esencial. Tener un seguro de gastos médicos mayores y ya si tienen familia, un seguro de vida, ¿no? Definitivamente. Esos dos entrarían en la primera capa incluso. Si todavía no tienes un seguro de gastos médicos mayores o si tu trabajo no tiene un seguro de gastos médicos mayores, pues entonces tienes que buscar uno. Y bueno, evidentemente, dependiendo de la edad, dependiendo de varias cosas, salud, sobre todo, es la prima que vas a pagar. Entonces traten de buscar el que tenga una menor prima y tenga una mayor cobertura. Y en buenos hospitales.
Traes hambre.
Pero sí, eso definitivamente. Eso entra en la capa uno. Si no tienen eso, no tiene sentido que estemos invirtiendo porque primero tenemos que tener lo que pueda pasar, cualquier emergencia que pueda pasar en el corto plazo que nos pueda poner en...
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Quiebra resuelta.
Okay.
Si ya está resuelto, entonces ya podemos construir.
Capa número dos.
Capa número dos, pues cuando tú seas viejito, ¿no? Entonces, cuando seas viejito, ¿qué va a pasar? Pues que tienes que pensar en que no tienes que trabajar, ¿no? O sea, imagínate estar a los 65, 70 años todavía trabajando, pues no es lo ideal.
Y es una realidad que si no nos ponemos a trabajar hoy, así, en este preciso momento, o sea, va a ser...
Nadie va a ver por ti.
Claro, incluso hay estudios que a mí me vuela la cabeza como de que leer esto, que muchos millennials, que pues ya estamos así como entre los 30, 40 años más o menos ahorita, pues obviamente el mundo en el que nos tocó vivir es distinto al de generaciones como nuestros papás, nuestros abuelos y tal, y pues también el acceder a un patrimonio es mucho más difícil en términos financieros, hablando pues sí de los salarios a los que tuvimos acceso, de todo este tema, y muchos de los millennials o de esta generación aspira a que lo cuiden sus hijos. Es como de que, ay, ya yo no me voy a ocupar de mí cuando sea viejito, ahí mis hijos verán por mí. Híjole, qué preocupante, porque no son responsabilidades que hay que estar...
Sí, los hijos no se traen al mundo para que te cuiden de viejito, ¿no? Definitivamente.
Y pues tampoco no sabemos qué va a pasar después. O sea, al final sí es algo que nos tenemos que ocupar urgentemente de qué vamos a hacer con nuestro retiro, ya sea que seamos asalariados y tengamos el Afore y empezamos a hacer más aportaciones o tengamos un PPR, me parece PPR, que se llame. O a ver qué tenemos que hacer el retiro de tu hijo.
Hay varias cosas, ¿no? O sea, para darnos una idea, toda América Latina, el 50% de la población no va a tener acceso a un sistema de pensiones, ¿no? Estamos hablando de más de 400 millones de personas. ¿Y eso por qué? Porque la pirámide poblacional cambió por completo, ¿no? O sea, a ver cuántos hijos están teniendo ahorita todos, ¿no? En general, nuestros papás tenían hijos a los 20. Ahorita, pues, hay muchas personas que siguen viviendo con sus papás a sus 20. Entonces, pues, no es algo viable. A sus 30. Entonces, pues, a fin de cuentas, estamos hablando que cambió por completo la manera en la cual se vive, ¿no? Y eso no significa que esté bien o esté mal, porque también siento que hay mucho estigma de, no, pero es que mis papás compraron una casa, ¿no? A sus 25. O sea, sí, pero es un mundo diferente. Y esto es algo muy importante que mencionabas. Sí, es más difícil a lo mejor el poder comprar propiedades, pero hay otros instrumentos financieros a los cuales antes nuestros padres no tenían acceso, de los cuales ahora nosotros podemos invertir desde muy poco dinero y así empezar a generar riqueza. Pero entonces, en esta capa 2, regresando al punto, de hecho hay un análisis muy bueno de Bloomberg, que es uno de los medios financieros más importantes a nivel mundial. Te pone un mapa de cuáles son los peores sistemas de pensiones del mundo y América Latina tiene de los peores sistemas de pensiones del mundo. Va de A al mejor, a B el peor. Estamos entre C y D, ¿no? México está en C. Entonces, pues estamos muy mal. Y hay algunos países que ni siquiera de América Latina que ni siquiera pueden entrar en la calificación porque pues, ni siquiera hay un sistema.
¿No? Reprobado.
Entonces, pues eso es súper importante porque ahorita, como tal, por el cambio de la pirámide poblacional, no vamos a tener un sistema de pensiones porque la clase trabajadora, las personas cuando empiecen en su etapa laboral, que estén ahorita 0 años, cuando lleguen a la etapa laboral, que es cuando nosotros nos retiremos, no va a mantener los impuestos que paguen estas personas para que podamos vivir de un sistema de pensiones como lo están haciendo nuestros padres.
Claro.
Por eso, lo que va a pasar en América Latina es lo que está pasando en Japón. Japón está viendo una crisis durísima en tema de edad. Eso ya es otro tema por completo, pero bueno, todos vamos para allá. De hecho, híjole, no me quiero debrayar, pero está súper padre este tema porque muchos dicen, no, es que estamos en una sobrepoblación, no estamos sobrepoblados. De hecho, estamos en 8,000 millones de personas y ya empezó una tendencia bajista de crecimiento. Cada vez va a haber menos personas. Por ejemplo, el pico de población en México va a ser por ahí del 2050. A partir del 2050 va a caer la población, va a empezar a haber menos personas.
Ok, y aparte también cuando hablamos como de fechas, o sea, 2050, a lo mejor para algunas personas suena,
no, son 27 años.
Sí, o sea, no falta tanto.
Pues nada. Sí. O sea, es nada. Está muy interesante eso porque debido a cómo cambiaron las pirámides poblacionales, cambió por completo el sistema de pensiones, cambió por completo el sistema financiero, cambió por completo todo. Entonces, ahí se pone muy interesante porque ¿cuál es el mecanismo para que nosotros podamos ahorrar? Pues el gobierno nos dio las Afores. Pero las Afores, para que nos demos una idea, el rendimiento neto en promedio de las Afores es de 6%. ¿No? Un poquito menos, 5.5% anual. La inflación en México de los últimos 20 años es del 4% anual. Y nosotros diríamos, bueno, pues estamos generando tantita riqueza, ¿no? Porque recuerden que el rendimiento neto, exacto, el rendimiento neto es el rendimiento que nos generó el instrumento financiero menos las comisiones de la institución financiera que nos administró el dinero, que en este caso serían las Afores, ¿no? Y después viene el rendimiento real. ¿Y qué es el rendimiento real? Es después de impuestos y después de la inflación, ¿cuánto verdaderamente te quedó? Si le quitamos impuestos, si le quitamos inflación, te quedó 1%, 0.5%. Entonces nada más mantuviste tu poder adquisitivo, que es una locura, o sea, es nada. Y ahí te va otro dato muy interesante.
Nos vas a poner a llorar, Leo.
Si vemos del año 2000 al 2020, la depreciación promedio del tipo de cambio ha sido del 4% anual. O sea, ¿qué significa esto? Que cada año, pues cada vez el dólar es más caro. Hace 20 años estábamos en 7 pesos el dólar. Ahorita estamos ya en 17, 18 por el superpeso, pero eso no se va a mantener. O sea, es muy probable que volvamos a ver un tipo de cambio en los 20, 21.
No, entonces, solo de que con la quiebra de Silicon Valley Bank, pues,
subió durísimo, ¿no? Y hay varios temas macroeconómicos importantes que justo eso lo vemos en la parte de la asesoría de Bullground y todo, porque es súper importante entender por qué pasan las cosas, ¿no? Pero bueno, regresando a este punto, de lo que más me gusta de este tema es, ok, entonces es 4% de inflación más 4% de la depreciación del tipo de cambio, porque, pues a ver, o sea, cuando compramos computadoras, micrófonos, compramos cámaras, pues vienen de Estados Unidos. ¿Qué moneda es en la que se compra? Pues en dólares. Si está más caro el dólar, pues pierdes poder adquisitivo de forma directa. ¿El coche dónde viene? Pues viene de Estados Unidos. ¿La gasolina dónde viene? Viene de Estados Unidos. O sea, ¿la comida de dónde viene? Viene de Estados Unidos. Todo viene de Estados Unidos. El iPhone, el celular, lo que sea. Cualquier cosa que tú tengas en tu casa, muy probablemente viene de Estados Unidos o está en dólares porque viene producido de otro país. Entonces, a fin de cuentas, está en dólar lo que nosotros consumimos, más aparte de la inflación que se genera aquí en México. Entonces, es un 8% en promedio los últimos 20 años de pérdida de poder adquisitivo. Si la Afore te está dando 5.5 o 6%, pues realmente estás perdiendo dinero. No estás generando riqueza. Y ahora, oye, Leo, pero entonces ¿puedo sacar mi dinero de la Afore? No, no puedes. No se puede. No le des aportaciones voluntarias. No hagas aportaciones voluntarias a tu Afore. Y yo me he ganado muchos enemigos de, obviamente, personas que administran Afores. No, ¿cómo dices eso? Es que no lo hagas. Mejor invierte en tu educación financiera y no le metas un solo peso a la Afore. Y entonces ve cuáles son los otros instrumentos financieros que realmente te van a ayudar a generar riqueza. Entonces, está eso de la Afore. Por temas legislativos, la Afore está obligada a invertir gran parte del portafolio de inversión en obras de infraestructura en México, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto que se canceló, pues ahí se perdió gran parte del valor de las Afores porque al no poder culminar el proyecto, pues se tuvo que vender en pérdidas, ¿no? Entonces se tuvieron pérdidas de las Afores. Y prácticamente cualquier proyecto inconcluso del gobierno son pérdidas para las Afores, porque se está invirtiendo ahí el dinero de los mexicanos. Y si no se logra la obra, que a fin de cuentas, ¿cómo iba a ganar dinero el aeropuerto? Pues con las rentas de los locales. Si no hay aeropuerto, no hay rentas. Entonces, ¿qué pasa? Se perdió dinero.
¿Y entonces qué opciones tenemos? A ver, dices, o sea, la Afore ahí está, no le podemos hacer nada.
Exacto.
Que subsista.
¿No? Ya de ahí se va una parte de tu sueldo, ¿no? Sí, sobre todo si estás en un empleo formal. Si no estás en un empleo formal o eres emprendedor, emprendedora, freelancer, vete por un PPR. Esa es la segunda capa. Tu plan personal para el retiro. ¿Qué es un plan personal para el retiro? Básicamente, un fondo en el cual tú vas a invertir mes con mes una cierta cantidad de dinero, que ahorita les voy a decir cuál sería lo recomendable, el tope que deberían de hacer aportaciones a su PPR y que les va a dar más flexibilidad en cuestión de qué invertir. ¿Qué debemos de enfocarnos que tenga un PPR? Que tenga comisiones bajas, porque, híjole, se aparecen testigos de Jehová todos los de los seguros, ¿no? De, no, yo te vendo un seguro para tu retiro y no sé qué. Aléjense de los agentes de seguros que les van a vender seguros para retiro. ¿Por qué? Porque para empezar, sus instrumentos de inversión son chafas. O sea, esa es la palabra. Son chafas. ¿Por qué son chafas? Porque te van a invertir en UDIBONOS, que eso nada más te va a ayudar a mantener lo de la inflación, pero no te va a ayudar a generar riqueza. Entonces, para empezar, cualquier PPR que esté en UDIBONOS es malo, o sea, es chafa. Si ya estás en un PPR de UDIBONOS, es complicado el poder cambiarte como de PPR por lo mismo, porque tienes muchas comisiones y tienes muchos candados. Entonces, si van a tener un PPR, piénsenlo bien y comparen, investiguen bien, ¿no? Entonces, número uno, comisiones. Y por lo general, los de los seguros son los que más comisiones tienen, porque pues a quién le tienen que pagar. O sea, pues, cuando les cobran comisiones, ¿para qué creen que son las comisiones? Pues pagarle al vendedor. Por eso tienen un equipo de ventas gigantesco y por eso son los primeros en llegar y recaudar la mayor cantidad de recursos de los mexicanos, porque tienen mucho dinero a través de las comisiones para pagarle a...
Y porque pues también nos llega fácil, nos busca.
Exactamente. Te busca el primo, ¿no? Te busca el familiar, el amigo que está empezando a vender seguros para el retiro. Te mete ese miedo de que no vas a tener una pensión y pues caes. Entonces, entre de los males,
el menor,
¿no? De los males, el menor, porque mínimo tienes un PPR, ¿no? O sea, ya mínimo estás ahorrando para tu retiro. Pero un excelente PPR, ¿cuál es? Número uno, que tenga comisiones muy bajas. Por ejemplo, hay algunos PPRs que te dan una comisión del 1%, cuando, por ejemplo, los de los seguros te pueden dar hasta comisiones del 3-4%. Y tú dirás, bueno, Leo, ¿cuál es la diferencia entre un PPR de una comisión del 3% y el de comisión del 1% anual? Pues que de aquí a 20 años, 30 años, 40 años, pueden ser una diferencia en tu patrimonio de millones de pesos. Porque pues es un interés compuesto, ¿no? O sea, año con año te van cobrando una comisión por administrarte tu portafolio, por administrarte tu PPR. Entre más dinero vas teniendo en tu PPR, pues más alta va siendo esa comisión porque es porcentual.
Claro, tenemos que considerar que no es de aquí a...
No es de aquí a...
años. Estamos hablando de 10, 20, 30, 40 años. Estamos hablando de décadas enteras. Entonces, bajas comisiones, 1% ideal.
Ideal. Y que ese PPR, que por lo menos esté debajo del 2% de comisiones, que estemos en el 1, 1.75, 1.5, 1.25. El de Fintual es muy bueno. O sea, es una... A startup que estaba metiéndose era de Chile, pero está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y todo. Para mí es el mejor PPR hasta el momento porque tiene bajas comisiones. Y el segundo punto es que es flexible. No te obligan a que tienes que ahorrar sí o sí 2.500 pesos o 3.000 pesos o 10.000. O sea, no, es flexible y depende de tus finanzas personales, pero sí hacerle aportaciones. Y que te puede dejar invertir en las 500 empresas o la mayor parte de tu PPR se puede invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, como se le conoce como el S&P 500, ¿no? Es un índice bursátil. ¿Qué empresas están en ese índice? Está Nike, está McDonald's, está Pepsi, Coca-Cola, Apple, Amazon, Walmart. Empresas que conocemos y convivimos todos los días y que incluso somos clientes de ellos. Lo interesante de ese índice, y porque es muy importante invertir en ese índice, es que para que te des una idea, Carla, hace 100 años el 90% de las empresas que estaban en ese índice desaparecieron. O sea, ya no están en ese índice. O sea, 90% de las empresas que ahora te componen ese índice son nuevas. O sea, 450 son nuevas. ¿A qué va con esto? Véanlo como la tabla de ascenso y descenso en el fútbol. ¿Qué pasa cuando un equipo es malo? Desciende. ¿Y qué pasa cuando un equipo es bueno? Asciende.
O sea, está el top del top ahí.
Exactamente, ¿no? O sea, en bolsa, en la bolsa de valores de Estados Unidos, hay más de 13.000 empresas. Sería imposible el poder determinar cómo le está yendo a la bolsa de valores de Estados Unidos analizando las 13.000 empresas. Entonces, ¿qué hicieron? Componer las 500 empresas más valiosas del mercado de Estados Unidos, ¿no? De la bolsa de Estados Unidos. Entonces, cuando dejas de ser valiosa, ¿qué pasa? Pues te sacan del índice. Y cuando empiezas a ser muy valiosa, como Tesla, que acaba de entrar hace poco, pues te agregan al índice.
Okay.
¿Eso qué hace? Que los rendimientos de las empresas que están siendo perdedoras porque dejaron de innovar, porque a lo mejor hicieron algún fraude, ese tipo de cosas, se salen. Y las que sí hicieron las cosas bien, se agregan. Por ejemplo, para darnos una idea, Enron fue la empresa de mayor valor en el año 2000 dentro de la bolsa de Estados Unidos. Entró en un fraude y se fue, pero esa empresa se fue a cero. Entonces, si tú hubieras invertido solo en Enron, pues tu inversión se hubiera ido a cero. Pero en el S&P 500, pues era una de 500 y aunque era la más valiosa, No, ni siquiera le hizo cosquillas. Me explico. Entonces diversificas, que eso es diversificación. Diversificas el riesgo de todas las empresas en las 500 mejores. Y cuando dejan de ser las 500 mejores, simplemente se salen y se entran nuevas prácticamente cada año. Okay. Y eso es lo padre.
Entonces, segunda capa, el retiro. O sea, ya tenemos dominado fondo de emergencia. Ahora paso número dos, el retiro.
A través de un PPR que esté con bajas comisiones, que te permite invertir la mayor cantidad de tu dinero en el S&P 500. Y ahí te va otro punto importante, solo hasta el 10% de tus ingresos anuales o lo equivalente a 5 UMAs. ¿Cuánto vale cada UMA? Una UMA vale 3,550 pesos mensuales. Entonces 5 serían como 17 mil y pico, ¿no? Por ahí, un poquito más, perdón. Si lo anualizamos, serían aproximadamente 213 mil pesos. Entonces, ¿qué es esto? Si tú tienes un ingreso superior a 2 millones y medio de pesos, no te aplica el 10% de tu ingreso anual para obtener beneficios fiscales. Solamente las 5 UMAs, que serían 213 mil. Si tú tienes un ingreso de 1,000,000 de pesos, pues se aplica el 10% y no las 5 UMAS.
¿Qué es lo que se tiene que ir al retiro? El 10%.
Exacto, el 10%. ¿Y por qué solo el 10%? Porque el 10% te va a dar beneficios fiscales. Para que nos demos una idea, por los beneficios fiscales que te va a dar el gobierno porque estás ahorrando para tu retiro, podrías generar hasta un 34% de rendimiento en tu inversión anual. Eso nadie te lo va a dar, ningún instrumento financiero te lo va a dar. ¿Y por qué podrías generar ese retorno? No por el instrumento financiero como tal, o sea, no porque te vaya a dar esa rentabilidad, sino porque el gobierno te va a regresar dinero de tus impuestos. O sea, dinero que te lo descuentan de tu sueldo bruto. De ahí te lo van a dar, te lo van a regresar por estar ahorrando para tu retiro. Entonces aprovechas lo mejor de dos mundos. Aprovechas el invertir en el S&P 500 y aprovechas que el gobierno te va a regresar dinero. Y ese sí es un verdadero hack financiero y no las Afores. Porque además, si estás invirtiendo en el S&P 500, tu inversión está dolarizada. Entonces, ¿te acuerdas de ese 4% que perdías? Pues ahora lo estás ganando. Okay. Porque tu inversión está en dólares. Si cada año en promedio se deprecia un 4% el tipo de cambio, pues entonces tú estás ganando eso. También otra cosa, jamás inviertan en PPRs que solamente estén en dólares. Los dólares o los euros o en general cualquier moneda o divisa no se debe ocupar como un mecanismo de inversión. Debe ser de cobertura para cubrirte a lo mejor de algún riesgo financiero o algo por el estilo. Pero jamás como inversión porque no es una inversión productiva. Una inversión que es invertirle en algo que sí tiene un poco de riesgo o genera riesgo, pero que te va a dar rentabilidad como empresas, ¿no? Inviertes en acciones de empresas, te conviertes en dueño de acciones de las empresas y obviamente el valor de la empresa conforme vaya haciendo bien las cosas va a ir subiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque genera más ingresos, tiene más ganancias y eso es lo que le da valor a la empresa, como Tesla. O sea, Tesla antes le iba muy mal porque iba arrancando, poco a poco fue evolucionando, fueron innovando y ahora ya se están convirtiendo en la empresa más valiosa de coches a lo largo de 10 años. Entonces el crecimiento fue exponencial porque asumiste un riesgo al invertir tu capital en un negocio. Entonces es un punto importante y esa es la segunda capa.
Ok, perfecto. Entonces, retiro, ya pongamos manos a la obra si no lo tenemos. Ya escuchamos el PPR.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Características que debe de tener. Ahora, vámonos a la tercera.
Vamos a la capa 3. La capa 3, antes de irnos a temas de acciones y ETFs, que ahorita de cierta manera ya invertimos en ETFs, pero esto ni siquiera nos debe hacer cosquillas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que desde que ya 20 años, 30 años, 40 años, entonces tienes el tiempo suficiente para que el mercado continúe creciendo. O sea, no te va a importar si viene una crisis, no te va a importar este tipo de cosas, porque va a estar haciendo aportaciones mes con mes. Eso va a suavizar, por así decirlo, las caídas y la tendencia va a ser alcista, ¿no? Se espera que sea alcista. Ahora, con la parte de la tercera capa es invertir en instrumentos financieros que te generen ingresos pasivos. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Supongamos una persona que gana, por decir algo rapidísimo, un ejemplo, 10 mil pesos al mes, ¿no? Entonces ganas 10 mil pesos al mes, ahorras el 15%, entonces 1,500 pesos al mes. Y si tú esos 1,500 pesos al mes lo inviertes en instrumentos que te generen un ingreso pasivo mes con mes, o sea, que te den dinero sin la necesidad de que tú tengas que trabajar, el siguiente año no vas a ahorrar el 15%, vas a ahorrar el 16%. Y luego el siguiente año vas a ahorrar el 18%. Y luego el siguiente año, 23%. Y luego el siguiente año, el 30%. y así te vas. ¿Por qué? Porque por estar invirtiendo mes con mes en instrumentos financieros que te generen flujo de efectivo, cada vez tu flujo, que veíamos los ingresos menos gastos, es tu flujo mensual de efectivo. Ajá. Pues ahora tienes ingresos por tu trabajo, ingresos pasivos menos gastos, ahora tienes más flujo y eso te va a permitir poner a trabajar más tu dinero. Y a eso es a lo que se le conoce como interés compuesto, ¿no? Muchas veces dicen, oye, ¿cómo le hago para invertir en interés compuesto? Invertir en interés compuesto no se puede porque no es un instrumento financiero. El interés compuesto, exacto, de invertir bien tu dinero. Entonces, ¿qué son los ingresos pasivos? Pues lo pueden dar las rentas que tenemos de las propiedades, ¿no? Pero como bien dijiste, pues es poco accesible el poder tener una propiedad. Entonces, hay otras maneras a las cuales sí podemos generar ingresos pasivos. Hay una, que son los dividendos que te pagan acciones de empresas, que ese no me gusta tanto porque te paga muy poco. Pero los instrumentos financieros que en lo personal a mí me gustan bastante son las fibras. Entonces, ¿qué son las fibras? Las fibras son fideicomisos de bienes raíces. ¿Qué son fideicomisos de bienes raíces? Básicamente, veámoslo como una acción que tú vas y lo compras en tu casa de bolsa. Tiene un precio, supongamos 10 pesos, 12 pesos. Y al momento de tú comprarlo, supongamos una fibra, por ejemplo, Fibra Monterrey, cuesta 12 pesos con 30 centavos. Tú compras eso y ya eres dueño o propietario de más de 100 propiedades.
¿Con 12 pesos?
Con 12 pesos con 30 centavos. ¿Y qué tipo de propiedades? Pues hay diferentes tipos de fibras. Hay fibras que están más enfocadas a centros comerciales. Por ejemplo, sé que muchos que sean de Ciudad de México conocen Torre Mítica, ¿no? La que acaban de abrir. Esa se fue creada por una fibra, Fibra 1. Entonces, si tú compras títulos de Fibra 1 que cuesta, si no me recuerdo, 25 pesos por ahí, literalmente vas a obtener ingresos de las rentas que le pagan los locales comerciales a Fibra 1.
Ok, ¿y cómo podemos
invertir en fibras?
Sí.
Pues muy sencillo. Las fibras, así como las acciones, cotizan en la Bolsa de Valores de México, pero nosotros no podemos invertir directo en la Bolsa de Valores de México. No sé, imagínate 120 millones de mexicanos tratando de invertir en una sola institución financiera, se colapsa el sistema. Entonces, para eso hay intermediarios y esos intermediarios se les conoce como casas de bolsa. Una de las más conocidas es GBM, que lo personal considero que es la mejor. Está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o sea, tiene una plataforma amigable y puedes invertir desde 100 pesos. Tú depositas 100 pesos como si los fueras a transferir a tu amigo para comprar lo de los tacos o la carne o unas cervezas. Le depositas a GBM, se va a ver reflejado inmediatamente tu dinero y con esos 100 pesos puedes armar tu primer portafolio de fibras, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fibra Monterrey te cuesta 12 pesos con 30 centavos, te va a alcanzar para casi 10 títulos de fibras y esa fibra te paga un peso al año por cada título que tú tengas. Prácticamente te está dando un 8% anual de rendimiento
y
por
así el pago de dividendos. Nos decías, ¿no? El fondo de emergencia equivalente a 3 meses de tu sueldo. Retiro 10% de tu sueldo. ¿Cuánto deberíamos estar invirtiendo en?
Pues ahora sí que entre más mejor, entre menos peor. Si tienes la oportunidad de poder aportar más de tu flujo efectivo hacia allá, está excelente. ¿Por qué? Porque hay que pensar que esa inversión el siguiente mes te va a dar más dinero. Y si tú aportas más, el siguiente mes te va a dar más dinero. Y más dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero, ¿no? Okay. Pongámoslo muy sencillo. Tú compraste un título y te va a pagar un peso. Entonces, ¿qué pasa si al mes siguiente compras otro título? Ya tienes 2 títulos y al año ya no te va a pagar un peso, te va a pagar 2 pesos. Y luego 3 pesos y así te vas. Y entonces eso empieza a ser tus ingresos pasivos. Entonces es un instrumento financiero muy accesible para tener exposición, sobre todo ahorita con tema de nearshoring, se viene lo de la planta de Tesla. Pues necesita infraestructura, se necesitan bodegas que tengan que rentar estas empresas transnacionales a las fibras. Y entonces se pone infraestructura, se renta y tú obtienes, para que nos demos una idea, está súper padre la parte de fibras porque por ley el 90% de las utilidades de las fibras se tiene que repartir entre los accionistas. O sea, tú al momento de comprar un título de la fibra ya eres parte del fideicomiso. Me explico. Entonces, sí o sí, el 90% de la utilidad va para ti, ¿no? O sea, bueno, se reparte entre todos los títulos que haya. Y otra cosa, el gobierno, como tú estás apoyando que haya infraestructura en el país, ya sea edificios para oficinas, centros comerciales, hoteles o naves industriales, bodegas, tú estás apoyando para que haya más infraestructura, para que haya más inversión extranjera directa, ¿no? Atraer empresas transnacionales, automotrices, para que vengan y pongan sus producciones acá. Entonces, por eso te da ciertos incentivos fiscales, ¿no? Ciertos beneficios fiscales, como cual, ahorita platiqué del dividendo, ¿no? O sea, que te va pagando una renta, por así decirlo. Ese es del 8%. Pero además la fibra puede subir de valor. O sea, puede pasar de 10 pesos a 20 pesos, supongamos. Si pasó de 10 pesos a 20 pesos, tú no pagas impuestos de esa ganancia que tú obtuviste por tu dinero. ¿Por qué? Porque entras en ese beneficio fiscal que por estar apoyando la infraestructura del país, no tienes que pagar ese tipo de impuestos.
Perfecto.
Está okay. Muy bueno.
A ver, entonces ya nos hiciste una recomendación. GBM, chéquenla. Vámonos a la capa número 2 y luego a la capa número 1. Ya para finalizar.
Bueno, la capa número 4 y 5 ya son muy sencillas, ¿no? O sea, tú tienes...
Ah, es que yo lo hice al revés, perdón.
Pero sí, la capa 4 y 5, tú tienes tus ingresos pasivos por las fibras, luego de los ingresos pasivos de las fibras, ese dinero lo vas a invertir ya en acciones y ETFs que a lo largo del tiempo pueden tener una ganancia de capital. ¿Qué es una ganancia de capital? Subir de 100 pesos a 200 pesos en 5 años, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú inviertes de tu flujo mensual, ¿no? De tu ahorro, directo. Acciones que muchas veces vemos minusvalías, ¿no? Ahorita Tesla o cripto que llegó a caer 60, 70%, pues te asustas. Pues en lugar de que te asustes, pues primero ten una capa que tú tus ahorros lo metas ahí, te va a dar dinero y ese dinero, ese ingreso pasivo, ya lo inviertes constantemente en este tipo de inversiones. Entonces, si cae Tesla o si cae Nvidia o si cae alguna acción en específico de manera agresiva, pues el siguiente mes vas a poder invertir más y vas a poder invertir más y vas a poder invertir más. Y entonces vas a hacer lo que se conoce como dollar cost averaging, que es básicamente el ir comprando como se vaya moviendo la acción a lo largo del tiempo. Y si es una buena empresa, si es una buena acción, si es un buen ETF, que un ETF, para resumirlo rapidísimo, es justo lo que hablamos del S&P 500. Eso es un ETF, ¿no? O sea,
un índice que junta a muchas empresas.
Exacto, a muchas empresas, como una canasta, veámoslo como una canasta de huevos. Tienes muchos huevos, pero en lugar de verlo como huevos, pues ahora tienes acciones de empresas, como ese tipo de paquetitos, ¿no?
Entonces, o huevos, los huevos también están caros.
También están caros. Puede ser una buena inversión, puede ser una gran inversión. Entonces, pues así tienes las acciones, ¿no? Y estos ETFs también se pueden dividir por industrias. Hay ETFs de biotecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, ahorita que está sonando mucho, energías renovables, ETFs del sector financiero. Entonces, depende de cuál es la industria que a lo mejor te interese más, puedes comprar esos ETFs y tener exposición al crecimiento de la industria en general. Puedes tener ETFs, por ejemplo, de empresas de la India. Si la India va a ser, dicen que va a ganarle a China en cuestión de ser la segunda potencia mundial, pues ese crecimiento que tengan las empresas de la India
te va a beneficiar.
Te va a beneficiar. Pero entonces, en lugar de poner primero en exposición o en riesgo tus ahorros, primero lo pones en fibras, que las fibras es muy difícil que algo les pueda pasar. Y si algo les pasa, venden todas las propiedades que tienen y te liquidan. Y entonces, es como literalmente vendieras tu propiedad. ¿Me explico? Entonces, tienes como ese salvavidas. Y esos ingresos pasivos los inviertes en este tipo de instrumentos financieros y a lo largo del tiempo pues vas generando una ganancia. Entonces tienes ganancia por los dividendos de las fibras, tienes ganancia por lo que vaya creciendo, pues aquí las acciones y ETFs. Y ya por último, en la última capa, vienen las inversiones alternativas. ¿Qué son inversiones alternativas? Pues invertir en cripto, invertir en startups, ¿no? Que son empresas que pueden crecer muchísimo en poco tiempo. Por ejemplo, Uber, Airbnb, Spotify eran startups que iniciaron hace muy poco tiempo y ahorita pues ya incluso cotizan en bolsa. Entonces imagínate el retorno de inversión para las personas que invirtieron en una etapa muy temprana en Uber. Coleccionables como obras de arte, bolsa, relojes, estampas, tarjetas de béisbol, coches, ¿no? Entonces, las inversiones alternativas son última capa. ¿Por qué? Porque son las que necesitan más tiempo para madurar. Y si tú sacas tu dinero en ese momento, cuando de las inversiones alternativas por una emergencia financiera, muy probablemente van a estar mal posicionadas. O sea, no puedes tener tanta liquidez fácilmente como si en tu fondo de emergencia.
Es algo que va a estar ahí para cuando sea el momento indicado.
Y esperas que sea como un big shot, ¿no? O sea, sacarla del parque, hacer un home run, pero con poco de tu capital, porque entonces no estás asumiendo tanto riesgo. Si estás expuesto a un riesgo positivo, ¿no? O sea, de que si le va muy bien, pues te fue increíble. Y si le va muy mal, no te quita el sueño. No te va a dejar
Tienes
sin
otras,
casa.
Otras cuatro capas que
Tienes
te respaldan.
Otras cuatro capas. Exactamente, ¿no? Entonces, velo de esta manera. Tu fondo de emergencia para las emergencias, literal. El plan personal para el retiro, para el retiro. Es tu red de seguridad para que cuando seas viejito no te pase nada. Los ingresos pasivos para incrementar tu flujo mensual de efectivo y entonces más adelante sí puedas vivir de tus inversiones. Si tú vas poco a poco con esta estrategia, por ejemplo, empiezas con el 15%, en 10 años más del 50% de tus ingresos totales va a provenir de ingresos pasivos. Entonces está muy bien, porque si te quitan tu otra fuente de ingresos, estás estable. Y después inversiones en ganancia y capital, ¿para qué? Para generar más riqueza, ¿no? Incrementar tu patrimonio. Ya por último, las inversiones alternativas.
Para que ya digas que eres un magnate.
Exactamente. Sí, literalmente, ¿no?
Pues sí, ya no cualquiera invierte en coches, en obras de arte. O sea, ya estamos interesante hablando de niveles.
Hay plataformas que ya lo empiezan a fraccionar. O sea, puedes invertir creo que desde $100. Hay algunas. En
sí,
dólares
pero
ya.
Tenemos otras cosas, otras cuatro cosas.
Primero lo primero.
Primero, ¿no? Ya para finalizar, pues nos da como miedo el tema de las inversiones, pues porque justamente pues nadie nos ha explicado cómo funciona.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
opcionan, a quién acercarnos. Aquí tú ya nos soltaste de que varios nombres que espero que hayan anotado y que se vayan a buscar, ¿no? El tema de las fibras con GBM, también nos diste de que un PPR, o sea, de que los CETES, Bondía, o sea, ya. Nombres y guías ya tenemos por dónde empezar a buscar. Obviamente, pues también les recomendamos que ustedes investiguen, comparen, ¿no? Y que tomen la mejor decisión para su bolsillo, para su cartera, para sus finanzas. Pero también en el mercado existen muchísimas estafas, ¿no? Yo creo que es algo como que nos frena en seco y que decimos de que, ay no, mejor así mi dinero ahí de que en la cuenta de banco que yo lo estoy viendo y que estoy aquí con mi celular y lo puedo checar. O sea, ¿cómo podemos evitar caer en estas estafas que pues abundan?
Mira, número uno, hay yo creo que unas 5 red flags, ¿no?, importantes con el tema de estafas. Número uno, que no estén regulados. No digo que haya fondos de inversión que no están regulados y que sean buenos, pero ya es una red flag, ¿no? Y por lo general un fondo de inversión que no esté regulado y tú le pasas tu dinero es porque conoces a la persona que está creando ese fondo de inversión. ¿Me explico? Si no lo conoces, ¿para qué te metes? La verdad, no tiene sentido. No, y si te metes, exacto, y si te metes es porque ya tienes mucha lana y es parte de tus inversiones alternativas, ¿me explico? Pero si no es parte de tus inversiones alternativas y todo tu patrimonio, ya desde ahí estás mal, ¿no? Tache. Segundo punto importante, te están prometiendo un rendimiento, o sea, un rendimiento mensual fijo. Oye, yo te prometo 2%, 5%. Hay que tomar una base. ¿Y cuál es la base o cuál es el benchmark que tenemos que comparar? La tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Los CETES. ¿Cuánto te están pagando los CETES? Y si te están pagando más que los CETES, no hay forma de que pueda ser fijo.
¿Los CETES son 11?
Ahorita está en, depende del tiempo, pero pone tú entre 11 y 12.
Ok, ¿no? Si sí, nos claro. Llegan y nos dicen 15, 18, tache.
Fijo, tache. ¿Por qué? Porque ninguna inversión por arriba de la tasa libre de riesgo, por eso se llama tasa libre de riesgo, no va a tener riesgo. Todas tienen un riesgo. A lo mejor al inicio no se presenta, pero ya después empieza a presentar, ¿no? Lo vimos con el caso de Cifra. Al principio le estaban pagando su dinero a las personas y después, ¿qué pasó? Ya no les daban dinero y les congelaron los retiros y después el brother se escapó, ¿no? Se fue a Dubái y volvió a hacer otra estafa y ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, si te están prometiendo un rendimiento, sobre todo alto, ya es otra red flag. Entonces, si ya tiene dos red flags, ya desde ahí ni siquiera lo escucharía. No está regulado y me estás prometiendo rendimientos. Exacto. Pues entonces no tiene sentido. Otro, pues que refieras amigos, ¿no? No, pues mete unos amigos y no sé qué y entonces te vamos a dar más bonos. No, pues ¿cómo me vas a dar bonos, güey? O sea, si yo te estoy dando mi lana es para no trabajar, ¿no? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para qué te quiero meter gente? ¿No?
Entonces, o sea, es como un tema piramidal.
Exactamente, ¿no? Ahí ya sería más un tema piramidal, ¿no? Un esquema Ponzi. Pues ahí ya tenemos tres red flags. No regulados, rendimientos fijos y que metas gente. Un cuarto red flag, por lo general, pues este tipo de estafas se van a inversiones alternativas. Por eso lo puse en la última capa. Las inversiones alternativas no son malas. Pueden darte un buen retorno, pero por lo general, pues son las que no están, por lo tanto, reguladas y siempre te van a decir que como están innovando y haciendo cosas, no están siendo reguladas. El riesgo es muy alto, ¿no? Por ejemplo, puede ser en cripto, ¿no? Pues es que tenemos una estrategia en cripto que te promete 5% de rendimiento mensual. Entonces, esa es otra, ¿no? O sea, por lo general se van a inversiones alternativas. Yo lo pondré en esas cuatro, ¿no? O sea, la más importante sí o sí es que te prometan un rendimiento garantizado. O sea, nadie te lo puede prometer, sobre todo si es muy alto, ¿no? O sea, era lo que me comentabas de ese video. No me acuerdo cuánto había dicho esta chava, ¿no? Pero creo que era 5% mensual. Si tú invertías lo que ella decía, no me acuerdo ahorita realmente del monto, pero si tú invertías eso mes con mes, lo que te decía y tuvieras esas ganancias, si no me recuerdo, creo que en 2 años podías comprar Facebook, ¿no? Facebook vale más de 200 mil millones de dólares en bolsa. O sea, tendrías 200 mil millones de dólares. Si esa gente tuviera esa fórmula.
Se refiere a un video de una chica que pues estaba en redes sociales, no sé en cuál. Exacto. Y que justo decía de que si inviertes, y me parece que esta era la cantidad real, $200 en X tiempo ya vas a tener tanto, ¿no? Y justamente tú haces el cálculo de que, bueno, y si...
Y si seguimos así, más tiempo, ¿qué pasa?
Exacto.
¿No? Y algo muy interesante es, también pónganse a pensar, o sea, si esta gente fuera tan buena sacando sus rendimientos, pues ¿por qué no sacan un crédito y eso lo meten? Y si, a ver, anualicemos esto, ¿no? 5% mensual es 60% al año. Si tú sacas un crédito de 20% de tasa de interés, tienes una diferencia de 40%. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que le estás sacando 40% arriba al crédito. Entonces, pues ya no necesitarás andarle pidiendo inversión a la gente. ¿Me explico? Y es mucho mejor. Pues sacas dinero del banco, lo pones a tu sistema, que según te va a dar 5% mensual y ya está.
O sea, si les llega una oferta de inversión, exacto, si se topan con una, pues literal, o sea, de que su calculadora, sus deditos y ahí le van haciendo, ¿no?
Algo muy,
o sea,
importante con eso, Carla, que es súper esencial y eso entra dentro de la educación financiera o como hábitos financieros positivos, saber en cuánto está la tasa de referencia, la famosísima TIE, que es tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Qué es eso? El costo del dinero. O sea, literalmente es lo que le presta Banxico, que es el Banco Central de México, a los bancos. Entonces, si no mal recuerdo ahorita, anda arriba de en 11. Está en 11%. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, si la tasa de referencia está en 11 y alguien te está prometiendo el 60, pues ¿por qué no saca un crédito? ¿Por qué no saca un crédito? Lo invierte y ya está. Le paga los 11% al banco y se queda con el otro 49. No tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en dónde pueden checar la tasa de referencia? Busquen en Google Banxico, tasa de interés. La primera, ahí les va a aparecer, le dan clic y ahí les va a aparecer la tasa de referencia, ¿no? Entonces, estar atentos de cómo se está moviendo la tasa de referencia es súper importante porque eso es lo que controla la economía a nivel mundial. Bueno, no a nivel mundial, pero en México. Y la tasa de referencia de Estados Unidos es la que controla la economía a nivel mundial.
Y mucho de lo que se dictamina aquí en Banxico va en relación de
lo que está que diga Estados Unidos. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, ahí va Banxico, ¿no?
Sí.
Si Estados Unidos baja la tasa de interés, ahí va Banxico, ¿no? Entonces, sigan eso de la tasa de referencia porque es el costo del dinero, ¿no? O sea, el dinero tiene un costo. Es como cuánto cuesta pues hacer una mesa. Pues lo de los materiales, pues el dinero no te cuesta lo del papel, te cuesta la tasa de interés. ¿Cuánto te va a costar literalmente sacar un préstamo? ¿Cuánto te va a costar tener dinero en tu cuenta de banco por pedirle prestado a los bancos, ¿no? Entre mejor score crediticio tengas, más barato te va a salir el dinero porque le representas menos riesgo al banco. Entonces veámoslo así, la tasa de referencia todos deberemos de saberla, de conocerla. Y lo mismo, o sea, así como te dicen en cuánto está el clima, que checas para ver cuánto está el clima, para ver si te puedes chamarro, ¿no? Antes de salir de tu casa. Pues cuando te venga una estafa, checa en cuánto está la tasa de referencia Banxico. Busca tasa de interés Banxico. Haz clic, checas 11. Este brother me está prometiendo 37, 40, 50 estafa. Garantizado. Estafota.
Estafísima.
Estafota, sí, sí, sí.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Leo. Creo que pues sí nos llevamos una buena tarea el día de hoy. Ahí acuérdense, cada 6 meses de estarle abarcando al banco, estar también checando su score crediticio y pues nada, ponernos a trabajar en estas 5 capas de inversión que si, a ver, si logramos llegar a la quinta, o sea, exitazo rotundo, ¿ok? Exacto. Vamos una por una. No hay prisa, aquí es onda de aprender, de irlo implementando en nuestra vida. Y pues sí, como decía Leo, ¿no? O sea, empezar a hablar de dinero, que no nos dé miedo y empezar a preguntar, ¿no? O sea, no tiene nada malo porque pues no saber cuánto gana la otra persona o por qué no preguntar inversiones. Exacto. Familiaricémonos con todos estos temas porque al final pues nos puede traer como muchos beneficios y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, ¿un consejo final con el que te quieras despedir, Leo?
Sí, rapidísimo. O sea, algo que de hecho estamos trabajando en Bullground que les puede ayudar bastante. Hicimos una app que es como un Duolingo financiero. Ahí te voy a pasar la liga, Carla, para que pues, la puedas poner y todo. Es totalmente gratis la aplicación. O sea, son preguntas, o sea, un mini quiz. Si lo quieres ver así como preguntados, no sé si alguna vez lo jugaste.
Sí, 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 sí.
Y
soy
que
fan.
Aprendías, ¿no? O sea, no sé, aprendías cuando se cayó el Imperio Romano, lo mismo. Pues lo mismo. O sea, todos estos conceptos van a estar dentro de esa app. Es completamente gratis y la creamos con el propósito de que más gente sepa de este tipo de temas. Y si le dedicas 5 minutos al día, vas a aprender más. Y si eso lo haces constantemente, te va a ir bastante bien. Está muy padre porque además vas ganando bull coins por cada pregunta correcta que tú ganes o obtengas. Y esos bull coins con nuestros aliados estratégicos vamos a buscar qué puede hacer para que te ganes un concierto, ¿no? O sea, los bull coins los cambies por las entradas de un concierto o un viaje o unos tenis o una cena o ir al cine gratis, ¿no?
Nunca haber sido ñoño o no también.
Exactamente. Pues está increíble, ¿no? Y sobre todo que vas a poder evitar errores. Que eso sí te va a costar dinero. Acá nada más te va a costar dedicarle tantito tiempo que si le dedicas a TikTok, a Instagram, que no le dediques 20 minutos al día para que estés ahí nada más esté aprendiendo sobre temas súper importantes. Creo que, o sea, vale totalmente la pena, ¿no? Y hay algo que también hicimos es que te limitamos a 6 quizzes. Y ya no puedes usar más la app, ¿no? Entonces hasta el día siguiente la puedes volver a usar.
Para que te quedes con ganas y regreses.
Para que te quedes con ganas y para que también valoramos tu tiempo, ¿no? Como dirán, el tiempo es dinero, entonces pues lo mismo. O sea, sabemos que ya, o sea, ya aprendiste lo de hoy, mañana nos vemos y es otro día y listo. Va a estar muy padre y estoy seguro que les va a ayudar bastante a mejorar su conocimiento financiero.
Perfecto, pues ahí está, busquen la aplicación.
Se va a llamar Smart Money.
Smart Money. Ok, e igual en la descripción, si nos están viendo en YouTube, aquí en la descripción del video va a estar. Si nos están viendo en otra red social, pues vayan a YouTube a buscar el link o puede buscarlo directamente en su tienda de aplicaciones, Smart Money. ¿Y cómo encontramos las redes sociales de Bullground?
@BullgroundMX y mis redes personales @LeoVipa. Igual nos pueden mandar un mensaje si quieren una asesoría financiera de 30 minutos y con mucho gusto lo podemos hacer. Es gratis la primera sesión. Pero algo padre también y que ya sería mi consejo final es, a ver, o sea, cuando queremos bajar de peso, subir de peso, vas con un especialista, es el nutriólogo, ¿no? Cuando quieres mejorar tu dentadura, pues vas con el dentista. Cuando quieres diseñar una buena casa, pues vas con el arquitecto, ¿no? Pues cuando quieres diseñar tu plan financiero, una buena planeación financiera, vas con el asesor financiero. Creo que también el normalizar eso, el asesorarnos en temas de dinero, porque muchas veces lo queremos hacer solos, porque nada más que me da miedo decir mis números y todo. Si vas con un asesor financiero que está certificado y que verdaderamente es profesional, se te va a quitar toda esa pesadez que tienes en los hombros, porque vas a tener claridad, ¿no? Y si este podcast te dio claridad, definitivamente ve con nosotros. Agenda 30 minutos gratis, platicamos y vemos en qué te podemos ayudar, que estoy seguro que te vamos a poder ayudar en bastantes cosas. Ese sería mi consejo.
Perfecto, pues ahí está su adult tips de este programa. No lo echen en saco roto. Y pues nada, si les gustó el programa, denle like, compártanlo, suscríbanse, busquen las redes sociales de nuestros invitados, apoyémonos entre todos para poder generar más contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y yo los espero en el siguiente. Muchas gracias, Leo.
No, gracias a ti.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.